Pues sí, ciertamente estamos preocupados porque hay una parte de exportaciones directas que hay desde la región, desde Extremadura hacia Estados Unidos, que bueno, básicamente la práctica totalidad son tapones tecnológicos de corcho que vienen de un único operador, pero que se destinan directamente a clientes de Estados Unidos, en valor de aproximadamente unos 20 millones de euros. Representa aproximadamente un tercio de las exportaciones totales de Extremadura a Estados Unidos y que representan un volumen de unos 200 millones de unidades de tapón. Tenemos que recordar que Estados Unidos es un país productor de vino con relativa importancia. Representa algo menos del 10% de la producción mundial de vino y es el cuarto país en producción, después de los tres más tradicionales que somos Francia, Italia y España. Eso hace que efectivamente, bueno, pues tenga necesidades de tapar un número significativo de botellas y por eso utilizan corcho, tanto extremeño como de alguna otra región y corcho, bueno, pues en general que procede de Europa, evidentemente. Pero digamos, hay una potencial amenaza. Y es que digamos que el aumento de costes que va a implicar la subida de aranceles sobre los tapones de corcho extremeños y otros tapones de corcho que consuman en Estados Unidos pueda incitar a los clientes finales, los utilizadores, las bodegas americanas, a desplazar su consumo a otro tipo de tapones. Estados Unidos no es productor de corcho, ni por tanto es productor de tapones de corcho, evidentemente, pero sí es productor de otros artículos que se utilizan en el tapamiento de vinos, como las cápsulas de aluminio. Y por ejemplo, el tapón sintético, ¿no? Lo que llamamos tapón de plástico, que aunque ahora en este momento no tienen una capacidad importante instalada en Estados Unidos, en realidad es relativamente fácil instalar capacidad para producir este tipo de tapones. Con lo cual hay una amenaza de que bajen en nuestras ventas en valor o en volumen, o ambas cosas, y además, sobre todo, que se desplace a el mix de consumo de tapón, de tipo de tapón que se consuma en Estados Unidos, se vea modificado como consecuencia pues de esta circunstancia. Pero ese factor no es el único y probablemente no sea el más importante, sino que hay un segundo factor más importante, que es que la subida de aranceles se aplica efectivamente a un conjunto, a la globalidad prácticamente de las exportaciones y de los países, países que también son exportadores, sobre todo de vino, a Estados Unidos. Estados Unidos es buen productor de vino, pero también es buen consumidor de vino. Y además tiene una balanza comercial que es muy negativa. O sea que ellos exportan, producen bastante vino, exportan un poquitito, pero sobre todo importan vino. Y ese vino que importan, lo importan, digamos, de muchos países, muchos que son europeos, sobre todo países europeos, en probablemente más de la mitad del volumen total de vino que importan, y que se ven sometidos también a aranceles que en valor relativo será el mismo, en torno al 20% del arancel, pero en valor absoluto es mucho más grande porque el valor de las botellas de vino es mucho más elevado. Con lo cual, es muy previsible que haya un descenso de las exportaciones de vino desde países terceros hacia Estados Unidos como consecuencia de las subidas aranceles y, por tanto, una disminución de producción de vino o de embotellamiento de vino y, por tanto, una disminución de corcho. Ya no solo el corcho que se destinaba directamente a Estados Unidos, sino el corcho que indirectamente va a Estados Unidos, pero a través de un país tercero, y por tanto no solamente está en juego, digamos, el valor de las exportaciones directas, sino una parte muy importante del valor de la producción global que tiene, por ejemplo, Extremadura, que produce en torno a 20-25 mil toneladas anuales de corcho y unos 2.000 millones de unidades de tapón de corcho. Por tanto, digamos que el juego que hay en, digamos, el valor que hay en juego es, digamos, importante más que las exportaciones directas. Y hay un tercer factor, si me permite, Blas,
Sí.
hay un tercer factor que también tenemos que considerar, y es que el sector del vino es un sector que es muy sensible a la incertidumbre económica. Es muy sensible a la incertidumbre económica Y bueno, en nuestra experiencia lo sabemos, que cuando hay, digamos, un clima de dudas, cuando hay momentos de alta inflación, como hemos podido vivir en los últimos años, digamos, con inflaciones acumuladas en la práctica totalidad de países que superan a los dos dígitos, o en un clima de recesión o potencial recesión. Y todo eso son cosas que estamos oyendo de los economistas que se puede producir como consecuencia del aumento significativo de aranceles generalizado a todos los países. Es muy probable, bueno, directamente en Estados Unidos va a haber una situación de inflación que será directa. En otros países probablemente haya, y en el propio Estados Unidos haya también, digamos, signos de recesión a medio plazo. Y ese clima normalmente provoca una incertidumbre en el consumidor que hace que disminuya el consumo de productos y servicios que son más prescindibles, como es el caso, por ejemplo, del vino. El vino siempre tiene, digamos, una celeridad en que se noten ese tipo de influencias, porque rápidamente, digamos, cuando el consumidor tiene miedo, deja de ir al restaurante o deja de ir a un hotel o deja de comprar la tercera botella de vino en la cesta de la compra y compra una única botella. Por tanto, se nota siempre que la coyuntura económica tiene una relación con el consumo, sobre todo de productos que son, digamos, menos imprescindible, y por tanto, bueno, pues ese clima que se adivina que puede estar llegando, bueno, pues parece que no será en ningún caso positivo, sino todo lo contrario.
Le planteo una cuestión porque yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos bodegueros en Extremadura que ven una oportunidad, entre comillas, con este embrollo. Evidentemente, Estados Unidos es uno de los países del mundo que tiene una renta per cápita mayor, por tanto, hay mucho poder adquisitivo. ¿Considera, Joaquín, que los estadounidenses que sigan bebiendo vino se pueden decantar por un vino extremeño que es más barato, teniendo en cuenta que este es un mundo con miles y miles de referencias?
Bueno, eso es una pregunta que siempre nos hacemos, si migrar a un vino más económico es positivo o no. Yo le respondo con otra pregunta. Sería interesante que fuera una oportunidad para aquellos que producen tapones de corcho más baratos, y por tanto puede que algunos clientes americanos empiecen a utilizar tapones más baratos. Bueno, probablemente eso pueda tener relación con que en una determinada localización pues haya una tipología de vinos, según la pregunta que me acaba de hacer. Yo la, digamos, si hago la analogía en el mundo del corcho, puede que haya, digamos, algún fabricante de corcho que se vea beneficiado. En realidad, yo desde el punto de vista sectorial intento hacer una valoración global de las cosas. Y haciendo una valoración global de las cosas, digamos que no vemos ideal que se produzca una disminución del valor de cifra de negocio global de un sector, sino que vemos que eso realmente es algo que será negativo. Porque de alguna forma, si hay vinos que son, digamos, más económicos que se compran, habrá vinos que se dejen de vender, habrá un descenso de precios en el mercado, y ese tipo de cosas, digamos, no son buenas. Repito, probablemente en una situación particular puede haber una oportunidad de negocio, ¿por qué no? Es verdad que ese tipo de cosas ocurren a veces, pero cuando se ve las cifras agregadas de un sector, y un poco mi misión aquí es esa, digamos, lo ideal es que no haya bajadas de cifra de negocio, por tanto, no haya una migración a consumo de productos que son, digamos, de más valor más bajo. Lo ideal es que sea al contrario el movimiento, claro.
Joaquín, y luego se habla mucho también de buscar nuevos mercados. No sé si esto que estoy diciendo es demasiado ya manido y es un tópico, porque un proteccionismo como este que va a imperar en Estados Unidos, y que evidentemente eso es una ola que va a recorrer todo el mundo, al final produce un efecto dominó, ¿no? Nos afecta a todos, ¿no?
Sí, bueno, la realidad es que hacer la lectura de nuestro mercado es relativamente fácil. El mercado del corcho es relativamente pequeño. No hay más de 200.000 toneladas de materia prima que se manejen en el mundo. entero al año. No hay más de 12.000, 13.000 en toda la astrología, 15.000 millones de tapones de unidades que se vendan en el mundo del corcho. Por tanto, los actores somos reducidos. En general, bueno, pues nos conocemos relativamente todos. Y nuestro cliente fundamental es el sector del vino. ¿Por qué es el sector del vino? Porque el actor principal de nuestro sector es el tapón, porque es el producto que es capaz de dar un valor añadido más importante a la materia de una forma generalizada y global. O sea, hay otros tipos de artículos, si es por ahí por donde iba la pregunta, hay otros tipos de artículos que van evidentemente a otros mercados y que en algunas ocasiones tienen valores añadidos que son muy altos, como, yo qué sé, la industria aeroespacial, la industria de la defensa, la alta tecnología en general. Hay algunas pequeñas aplicaciones que utilizan corcho, artículos de corcho en algunas soluciones industriales basadas en corcho, pero en realidad eso, pese a ser, digamos, ejemplos que tienen un valor añadido muy alto, la realidad es que ocupan un volumen muy, 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 muy bajísimo, es prácticamente anecdótico. Por tanto, verdaderamente el tapón de corcho es el producto que puede responder a tener un valor añadido que permita que la estructura vertical del grupo, perdón, la estructura vertical del sector se vea recompensada y que sea sostenible desde el punto de vista económico, o sea, que da un valor añadido suficiente a un valor muy importante del conjunto del corcho. Por tanto, ir hacia otros mercados, cuando hablo de otros mercados, otros productos, es un poco difícil. Y luego, con respecto a los mercados del propio tapón, la realidad es que tampoco es evidente. En realidad, el tapón de corcho está destinado a vinos, generalmente vinos de calidad media y alta. Ahí tenemos, digamos, una cuota de utilización, yo diría que en torno a un 60-65%, o sea, unos 12.000-12.500 millones de unidades frente a 19.000 millones de botellas que se hacen al año, ¿verdad? Y eso lo queremos seguir manteniendo, en lugares donde podamos tener un valor añadido más alto. Y es algo que tenemos la suerte, tenemos que conseguirlo porque hoy por hoy, el consumidor, en un porcentaje incluso más alto de 65%, el consumidor final prefiere abrir una botella con corcho. El consumidor entiende que hay valores ambientales, que hay otro tipo de valores, hay valores culturales. Por eso, en países donde abrir una botella de corcho con corcho es un acto social, pues tiene más preponderancia y tiene más interés abrir una botella con corcho. En otros países donde el consumo de vino no es una bebida social, tienen otro tipo de soluciones como la rosca de aluminio, por ejemplo, como soluciones más utilizadas. Pero no, la realidad es que el consumidor final, hoy por hoy, en un porcentaje muy alto, prefiere abrir una botella con corcho. Eso lo tendremos que seguir manteniendo y tenemos la oportunidad de hacerlo. Está en nosotros el poder hacerlo. Por tanto, no sería un problema de tener que emigrar a otro tipo de productos. Tenemos que conseguir que la gente siga bebiendo vino, porque si sigue bebiendo vino, bueno, pues el futuro del sector del corcho, aguas abajo, vamos a decir, desde el lado cliente, estaría asegurado. Otra cosa es que tenemos que mirar también un poco aguas arriba a ver qué pasa en el mundo de la producción de corcho en campo, que es otro problema diferente.